Imaginemos que son las 5 de la tarde, ¿eh? Y hay un cuadro eléctrico a medio montar. Falta una pieza de cobre. Se corta apenas, no sé, 2 milímetros más larga de la cuenta, y bueno, el doblez tiene 88 grados en lugar de los 90 exactos.
Y claro, ahí es cuando llega el momento crítico. El operario coge la pieza, la fuerza un poco, aprieta los tornillos a tope, y el equipo sale por la puerta de la fábrica. Y parece un problema resuelto, a ver, a simple vista.
Pero resulta que 3 meses después, esa misma unión se convierte en el punto más caliente y peligroso de toda la instalación. Bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a ver cómo la estabilidad de, digamos, un hospital entero no depende del electricista final.
Exacto. No depende del que aprieta la tuerca, sino de unas decisiones casi invisibles tomadas por una máquina de taller que cortó y dobló ese cobre meses antes.
Para entender esto bien, hay que fijarse en el embarrado, o sea, ese conjunto de barras masivas de cobre que forman la columna vertebral del cuadro eléctrico, las que reciben toda la energía.
Y la reparten, claro. El problema es que cada unión entre esas barras es, a efectos prácticos, una resistencia en serie. Si la máquina dejó rebabas al cortar, pues las placas no asientan planas.
Vale, el contacto se reduce entonces a unos pocos puntos microscópicos, en vez de aprovechar toda la superficie plana, ¿no?
Eso es. Al tener menos área de contacto, cada unión atornillada se convierte en una resistencia no deseada dentro del circuito que genera calor.
O sea, es como una autopista de 5 carriles que de repente pasa a ser de uno solo por un mal empalme. Los electrones se amontonan, hay muchísima fricción y ese atasco genera un calor brutal.
Me encanta esa analogía, sí, porque ese calor excesivo es siempre el primer síntoma de una instalación enferma. Y fíjate en la ironía, normalmente se le echa la culpa al montador por no apretar bien.
Claro, pobre montador. Cuando en realidad, si la teoría física es tan clara, el fallo viene de mucho antes. Viene del taller, ¿verdad?
Totalmente. Viene de la fase de mecanizado. Las capacidades de la maquinaria son las que de verdad dictan el futuro del cuadro, no la fuerza del operario.
Vale. Pues si la culpa es de la máquina, lo normal sería pensar que el mayor reto para un taller es tener la potencia para cortar ese bloque de metal masivo. O sea, el corte parece lo más violento.
Pues ese es un error súper típico. El corte requiere fuerza, sí, pero el verdadero cuello de botella físico lo impone el curvado.
El curvado. ¿Doblar la pieza?
Sí, doblar una pletina de cobre de, pongamos, 100 por 10 milímetros exige un esfuerzo monumental. Y sobre todo una precisión altísima, que muchas máquinas no tienen.
Pero a ver, ¿qué pasa físicamente dentro del cobre al doblarlo? Porque desde fuera parece solo aplicar fuerza bruta hasta que ceda y ya está.
Pues piensa en esos 10 milímetros de grosor. Al forzar un ángulo de 90 grados, la cara interior del doblez se comprime, lógicamente. Pero la cara exterior tiene que estirarse físicamente.
Claro, para cubrir una distancia mayor al dar la curva.
Exacto. Y si la máquina aplica un radio de curvatura muy cerrado, pues el metal no da de sí. Se desgarra por dentro creando microfisuras que son muchas veces invisibles a simple vista.
O sea, estamos obligando al metal a cambiar de dirección y justo ahí pierde sección útil, que es donde debería estar más íntegro. Me parece una locura.
Y el peligro real de perder esa sección útil llega durante un cortocircuito. Las normas, como la UNEN61439, exigen aguantar condiciones extremas por algo.
Supongo que porque la corriente se dispara, ¿no?
Se dispara a niveles tan altos que genera campos magnéticos masivos. Y esos campos actúan como imanes gigantes que, literalmente, intentan arrancar y retorcer las barras con una fuerza brutal.
Madre mía. Entiendo. Si el doblez ya está debilitado por las microfisuras de la máquina, la barra no solo se calienta, sino que puede estallar al no soportar los tirones magnéticos.
Exactamente. El cobre cede y tenemos un desastre.
Visto así, si curvar el cobre a la fuerza lo destroza por dentro, ¿cómo lo hace un taller para no arruinar el material? Yo pienso en un control numérico, un CNC de estos de alta tecnología que saca 500 piezas idénticas.
Bueno, un CNC es una maravilla técnica, sí, pero para series largas. En este sector, todo se mide por el tiempo de cambio de herramientas y por la merma.
La merma te refieres al cobre que se desperdicia, claro. qué barato no es.
Carísimo, de hecho. Y reprogramar un CNC y cambiar sus útiles pesados para hacer, no sé, 4 piezas a medida, pues te puede llevar media mañana. El coste hunde la rentabilidad.
Entonces, para tiradas cortas o cuadros muy personalizados, ¿qué alternativa queda? Porque no vamos a volver a la máquina manual de toda la vida, espero.
No, por suerte no. Ahí es donde entra la máquina 3-en-1. Es una estación de trabajo que integra corte, punzonado y curvado en un solo puesto.
Ah, vale. O sea, el operario hace los agujeros, corta a medida y dobla la pieza del tirón en el mismo sitio.
Eso es. Sin moverla por toda la nave ni reprogramar nada. Permite cambiar de medida sobre la marcha, reduce el tiempo muerto y la merma, y mantiene la precisión mecánica que evita esos puntos calientes.
En el fondo, esto cambia por completo cómo vemos la ingeniería eléctrica cotidiana. O sea, la fiabilidad de un cuadro, por muy moderno que luzca por fuera, se decide con la precisión milimétrica de las máquinas.
Totalmente. Al final, una infraestructura eléctrica robusta no es más que la suma de detalles minúsculos perfectamente ejecutados en un taller.
Resulta fascinante, la verdad. Y un poco inquietante pensar que la estabilidad de los servidores de Internet, de los quirófanos y de toda esta red hiperconectada pende literalmente de un hilo.
O más bien de que una máquina haya doblado una barra metálica exactamente 90 grados y no a 89, claro.
Un milímetro invisible que sostiene nuestro mundo moderno. Sin duda, algo para pensar la próxima vez que veamos encenderse las luces de cualquier edificio.